Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con mucha información que se ha venido acumulando desde el fin de semana, desde el viernes pasado. Vamos a hablar de las peripecias de nuestra presidenta en Lima y en el Ecuador. Y también, por supuesto, del avance de varias investigaciones que incluyen varios actos de corrupción en el Estado peruano. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PestraMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a empezar por el escape de Dina. Dina Boluarte, la verdad, ha tenido un fin de semana bastante ajetreado. Pero en primera instancia feliz, hay que decirlo. El día viernes, el Congreso de la República, en la comisión permanente, con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, ¿no es cierto?, se archivó la denuncia constitucional en su contra por el caso Rolex. Uno de los casos, diríamos, mejor probados, porque la señora presidenta está confesa. Ella le dijo a todo el país que sí recibió de su huayqui, de su hermano, Wilfredo Oscorima, una serie de artículos de lujo. Y su huayqui recibió a cambio transferencias presupuestales que excedían lo que había sido acordado primigeniamente como presupuesto del gobierno regional de Ayacucho. Está confesa. Y sin embargo, la comisión permanente, el día de viernes, ¿no?, fin de semana, se iba a Ecuador, para que se vaya contenta, le archivó el caso. ¿Eso significa que nunca más se va a poder juzgar a Dina Boluarte por esa materia? No, eso depende de ustedes, de todos los que me están viendo esta mañana. Cuando este Congreso acabe, va a llegar otro Congreso. Ese otro Congreso, si ustedes lo eligen igualito a este, pues va a proteger a Dina Boluarte. Pero si ustedes ya no eligen a ninguno de los partidos que está hoy en el Congreso, probablemente Dina Boluarte pueda ser investigada, acusada por este Congreso, porque ya no va a ser presidenta, ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema la juzgue. En un debido proceso, por supuesto. Para eso falta un año. Para que ella se vaya, un poquito más de un año. Pero para que ustedes voten, 10 meses. Si votan por los mismos partidos que hoy están en el Congreso, van a tener exactamente el mismo resultado. Y eso es algo que vengo repitiendo ya hace casi un año. Ustedes tienen que entender que la única forma de que se juzgue a Dina Boluarte es esa. Podrían esperar 5 años y que no tenga el beneficio de antejuicio y de ahí empezar los procesos, sí, que es el caso de Manuel Merino. Esperemos que en noviembre se le acabó los 5 años de protección y se le pueda juzgar como cualquier ciudadano por el caso de Inti Brian. Pero para eso se tiene que tratar de delitos que tengan una perspectiva de pena pues muy amplia, porque si no van a alegar prescripción. ¿Qué más tenemos? Bueno, Dina Boluarte ha dicho que le han puesto cero y no le importa, se burla, no le importa. Escuchemos por favor lo que dijo.
En Lima, colegios en Ate, en Chorrillos, en Comas, el Agustino, en Independencia, Puente Piedra y en las regiones a nivel nacional. Ahí está nuestro trabajo. Estas obras quedarán por décadas y décadas. No trabajamos para aquellas encuestas que dicen que la presidenta tiene una aprobación del 0%. Qué bueno que me hayan puesto 0%, porque eso es lo que les he dicho. Póngame 0-0 y nos vamos a penales. A ver quién mete más goles. Y estos son los goles que mete el gobierno.
a penales. Bueno, como se imaginarán, la intervención ha sido muy celebrada en las redes sociales, porque que una presidenta que tiene más de 8 procesos abiertos, aunque se los archivan en el Congreso, diga que se va a penales, no está hablando de fútbol, puede ser un acto fallido, está hablando de Santa Mónica o de Barbadillo. ¿De qué penales habla la señora presidenta de la República? Si está hablando de delitos. Y hablando de su popularidad, se hizo una encuesta de IEP este fin de semana y se estableció para preguntarle a la gente quiénes eran los más influyentes en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Quiénes cortan el jamón? Bueno, Keiko Fujimori ganó por lejos con 37%, pero si vemos el cuadro completo, van a ver que la gente identifica a todos los que son parte del pacto de facto que hoy gobierna el Perú. ¿No es cierto? Keiko, Cerrón, Acuña, López Aliaga y Luna. Cada uno le da un poquito más o un poquito menos. Luna se debe estar contento porque solo le ponen 2. Pero tiene más influencia que ese 2, hay que decirlo, ¿eh? Porque sus votos a veces sirven muy convenientemente a los intereses de Dina Boluarte. Pero ese es el pacto de facto. Exactamente ahí está. La gente no es idiota. Solo que tiene unos que le dan más peso que al otro. Pero la gente no es idiota. Sabe perfectamente que este gobierno está sostenido por los Acuña, por los Fujimori, por los Luna, por Cerrón, por Rafael López Aliaga. Es obvio. Y así estamos. No les gusta porque, claro, estamos a 10 meses de que ustedes vayan a votar. Y el problema es que la aprobación de Dina Boluarte y del Congreso están en niveles históricamente bajos. En Congreso, está hoy día aprobada la encuesta publicada, la encuesta en la edición de hoy del Peruano, 93% de los ciudadanos desaprueban el desempeño del Congreso. Pero miren el cuadro de Dina Boluarte. ¿Ok? También, 93.6, 3.6 la aprueba, este es IEP, 2.8 no saben, no opina. Por supuesto, ya está dentro del margen de error. Efectivamente, ya está ahorita casi en el 0-0. ¿Cómo es posible que el Perú haya resistido, ¿no? Haya resistido todo lo que ha resistido con una presidenta absolutamente ilegítima? Es impresionante. Los partidos que la sostienen por mera conveniencia para quedarse en el Congreso hasta el 28 de julio del año 2026. Durar, nada más. Y también por intereses particulares que han quedado perfectamente delimitados en estos últimos meses. Por ejemplo, desmantelar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que no los persigan judicialmente a ellos mismos. Y están obteniendo algunos éxitos, ¿ah? Ah, claro que sí. Y en medio de esto, Dina Boluarte le negó el saludo a Gustavo Petro en la toma de mando del presidente de Ecuador. Miren, la señora presidenta representa a la nación, no se representa a ella misma, sino a la nación. Y lo que ha hecho está mal, muy mal. A esta toma de mando, a esta juramentación del presidente ecuatoriano, solo han asistido 2 presidentes extranjeros, el de Colombia y la de Perú. Nadie más. Y obviamente tenían un lugar de honor, porque, bueno, son visitantes distinguidos. Hay que recordar, además, que Dina Boluarte sale del Perú con una ley chicha, avalada por un TC chicha, que viola abiertamente la Constitución, pero abiertamente la Constitución. Parece que deja al señor Santibáñez de vicepresidente de facto también, por lo menos eso ha quedado claro en varios reportajes ayer, de fin de semana. Pero bueno, lo mínimo que se espera es que tengan modales. El Perú y Colombia en este momento no tienen embajadores porque hemos roto relaciones. Y se estaba trabajando, por lo menos hasta este fin de semana, en la reconstitución de esa relación. Según la información que yo tenía, estábamos a puertas ya de tener embajadores nuevamente. Le suma Dina Boluarte algo a un desplante público y notorio que va a salir en todas partes, no le suma nada. Queda como una malcriada. Y regresemos al principio. Dina Boluarte no se representa a ella misma, nos representa a todos los peruanos. Si le van a dar permiso de viaje en el Congreso, que por lo menos sea para hacernos quedar bien, le das la mano, no apoyas en absolutamente nada al señor Petro, pero quedas como una señora correcta y educada. Miren ustedes las imágenes. ¿Eh? De largo se pasó. Mirando al frente, no saludó a nadie. ¿No? Una malcriada, pero de aquellas. ¡Qué vergüenza! La señora, reitero, no se representa ella misma. Si le cae mal al señor Petro, es su problema. Ella representa al Estado peruano. Y al representar al Estado peruano, ahí va de nuevo, mírenlo bien, mírenlo. Él le estira y ella lo deja con la mano estirada, mirando para el frente. Y francamente, el papel de la Cancillería acá es importante, ¿ah? ¿Eh? O sea, el canciller tiene que explicarle a la señora presidenta que eso no se puede hacer. Que eso está mal. Por más molesta que esté con Petro, por más impertinentes que hayan sido los comentarios de Petro sobre su presidencia, por más apoyo que Petro le haya dado a Pedro Castillo en todos los foros en los que ha estado, igual le das la mano, porque eso es lo correcto. ¿Ok? Porque no estás manejando tus relaciones personales, estás manejando las relaciones diplomáticas del Estado peruano, que es más grande que tú. Bueno, debe haber estado muy preocupada la señora Dina Boluarte, porque anoche ha quedado bastante claro que ella pidió que le aumenten el sueldo, ella pidió que hagan los informes para que le aumenten el sueldo, y según Panamericana ayer queda claro en la documentación que han vuelto a obtener, que es el despacho de la presidenta y la PCM, la que piden una evaluación de todos los sueños del despacho para luego mandarla al MEF y con eso se justifique el sueldo de Dina Boluarte. Ha trascendido que la señora le dio pataleta y que está buscando uno por uno quién es el filtrador de esta información. Dudo que lo descubra. Lo único que podemos decir es que hay un enorme descontento en ese despacho para que esto se filtre. Que lo piense bien. Muy bien, vamos con más, pero antes tenemos que hacer una pausa y contarles que en el siguiente video, que llega gracias al auspicio de 8 Sur, nos muestran cómo las lluvias de Ucayali han afectado a muchas familias en una situación difícil. Ante esta emergencia, la empresa privada brindó ayuda humanitaria en un gesto que refleja su compromiso social y apoyo a quienes más lo necesitan en tiempos de crisis. Adelante con el video.
En el corazón del Bajo Ucayali, la comunidad nativa de Shambo Porvenir, así como muchas otras comunidades, enfrentan este año 2025 una de las temporadas más duras del año. Las fuertes lluvias han generado severas inundaciones en la zona del río Aguaitía, afectando no solo sus viviendas, sino también sus actividades productivas. La empresa agroindustrial 8 Sur recientemente, por segunda vez consecutiva, llevó apoyo humanitario con víveres no perecibles para las familias afectadas por la crecida del río. En medio de la emergencia, destaca el esfuerzo conjunto y una empresa que responde con responsabilidad social y un compromiso a prueba de todo.
Muy bien, y tenemos muchas investigaciones. La verdad que en el Perú, investigaciones es lo que sobra. Procesos es lo que sobra, pero ahí están. Y tarde o temprano, como siempre digo, no hay plazo que no se cumpla, y vamos a ver algún resultado. En el caso del señor Fernández Gerí, ya hay noticias. Fiscalía Anticorrupción anuncia investigación preliminar, por fin, contra Juan Fernández Gerí, por los audios que lo vinculan con Fuerza Popular. Estos famosos audios negados, absolutamente negados por el señor Fernández Gerí, pero que lo comprometen con el abogado Cristian Salas, abogado de Fuerza Popular, donde conversan cómo sacar a José Domingo Pérez del proceso de cócteles, porque eso están conversando. Bueno, eso ya por fin va a tener una investigación. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que ellos lo van a investigar. Porque estos audios saltaban de fiscalía en fiscalía y nadie sabía qué hacer con ellos. Bueno, por fin han encontrado su camino. Y esperemos que los peritajes correspondientes develen toda la verdad. ¿Qué más tenemos? Por favor, Salas Arenas. Así como en la comisión permanente exoneraron a Dina Boluarte el pasado viernes, obviamente a Salas Arenas lo frieron en aceite. Aprobaron el informe para que se le acuse ya ante el pleno. O sea, eso ya es acusación ante el pleno. ¿Cuál es la acusación? ¿Contra Salas Arenas algo de las elecciones? No, porque por ahí no puede. Walter Ríos, uno de los famosísimos cuellos blancos, en una conversación dice que Salas Arenas le pidió que contrataran a un empleado suyo de la Corte Suprema en la Corte Suprema de Callao. Tráfico de influencias, ya está, para adentro. Ese caso llega, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema, y creo que lo van a archivar bastante rápido, pero ese no es el asunto. El asunto es inhabilitar a Salas Arenas para el ejercicio de la función pública, obviamente. ¿Por qué? Salas Arenas ya no es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay venganzas, pues, hay mensajes que mandar. Lo que le están diciendo a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones es: el que no se alinea, lo freímos tarde o temprano. Es la omerta. Es la omerta. Eso es lo que es en este momento el Congreso. El señor regresó a su puesto de vocal supremo. Tiene una carrera corta por delante porque pronto alcanzará el límite de edad. Se retirará, pero no. Lo quieren inhabilitar para la función pública. ¿Para qué? Para que toda la Corte Suprema sepa y toda la Junta de Fiscales Supremos sepan cómo operan. En un régimen autoritario no necesitas atacarlos a todos, basta con asustarlos. Ese es el objetivo hoy con Salas Arenas, asustar a todos los demás. ¿Qué más? Susana Villarán. La Fiscalía pidió adelantar el juicio oral contra Susana Villarán por el caso Odebrecht y OAS. Esto lo ha pedido José Domingo Pérez. El problema es que hoy día nos enteramos que el caso tiene 500 testigos. 500 testigos. O sea, perdón, sí, 500 testigos. Como el caso Cócteles, ¿se acuerdan que tenía 1000 testigos? Se terminó cayendo. Bueno, 500 testigos. Obviamente que empieza en septiembre, es lejísimos, ¿no? Si estamos en mayo. Pero ya, si tiene 500 testigos, ese juicio va a durar 5 años. Si es que no se cae en el camino. ¿Por qué los plantean así? Así no ganas un juicio, señores fiscales. No hay forma. 500 testigos. Entonces, claro, de acá a 5 años, a ver si estamos vivos. Ese es uno de los problemas centrales. 5 años de proceso. Ay, Dios mío. Muy bien. Otro caso muy interesante es el siguiente. Se supo este fin de semana que la Hidat Rajab Foundation ha desarrollado una acción muy activa en el mundo, no solo en el Perú, para identificar a soldados israelíes, en este caso se llama el señor Adi Kami, a soldados israelíes que han participado en el genocidio de Gaza, que se han jactado en sus redes sociales, han colgado imágenes en sus redes sociales, ¿no es cierto?, de ataques a población civil, que salen de vacaciones de Israel. Esta fundación lo sigue por el mundo entero. Y en el Perú se le ubicó en Ica, de vacaciones. Y al ubicarse en Ica de vacaciones y tener toda la documentación de su participación en estos actos de genocidio, se le abrió una investigación en el Perú. O sea, el estudio Arbizú, el estudio que, del cual es socio Julio Arbizú, presentó por jurisdicción universal que hay en casos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, por jurisdicción universal, presentó el caso en Lima. Lamentablemente en Lima lo mandaron a Ica. Hay que reclamar para que de Ica regrese a Lima, pero sospecho que a estas alturas el imputado ya se fue. Tiene que haber salido corriendo. Pero lo que está haciendo esta fundación, que es interesante, es advertirle a todos los soldados que tiene identificados que los van a buscar en el mundo entero por jactarse de atacar a población civil inocente, cosa que está prohibida por la Convención de Ginebra. Y Perú es el primer caso en el que se presenta una denuncia. Probablemente, como digo, ese señor ya salió de Perú y se puso a buen recaudo en Israel. Por lo tanto, la investigación continuará un poco más allá hasta que determinen que no está en el Perú, está no habido. Si vuelve al Perú, podrán continuar con la investigación. Pero es una forma de hacer un litigio, digamos, estratégico, que es decirle a todos los involucrados, sabemos quiénes son, la Fundación anuncia que tiene miles de expedientes ya de soldados israelíes identificados por su participación en lo que se ha llamado ya mundialmente el genocidio de Gaza. Con lo cual los van a perseguir universalmente. Y es verdad, la jurisdicción de derechos humanos es universal. Muy interesante caso de derecho internacional. ¿Qué más tenemos, por favor? La señora fiscal de la Nación ya anunció que ha recurrido al Tribunal Constitucional, ya presentó la demanda contra la ley que modifica la extinción de dominio. Y que esta semana, ¿no es cierto?, va a presentar también la misma acción de inconstitucionalidad contra la ley que criminaliza a los adolescentes de 16 y 17 años. Es una muy buena noticia. Lamentablemente, con este Tribunal Constitucional, que avala inconstitucionalidades, por ejemplo, los viajes de la presidenta, dudo mucho que el derecho tenga éxito. Así de claro. Dudo mucho que el derecho tenga éxito. Más bien, presumo que el crimen va a triunfar. Presumo. Pero me puedo equivocar y espero equivocarme. Muy bien, Caliwarma, este fin de semana, miren que ha estado bien movida la cosa. Se han detenido a 4 funcionarios en un mega operativo y han allanado 11 inmuebles a nivel nacional. Es todo el caso de la empresa Frigo Inca. Lo que pasa es que este caso va a seguir avanzando y va a llegar, ¿saben a dónde? A la que fuera la ministra del MIDIS, que es ¿quién? La presidenta de la República. Si esto sigue avanzando, llega arriba. Hasta ahora es un caso de corrupción de funcionarios de Caliwarma. Pero es mucha corrupción para que solo sean funcionarios de Caliwarma. Finalmente, atraparon a Iván Noguera, el doctor Rock, conocido mundialmente como el doctor Rock, un personaje sumamente pintoresco, por decirlo menos. Cantaba, hacía sus CDs, contrataba a los equipos de fútbol para él ser jugador en fútbol sala, pero se lo recuerda sobre todo por ser integrante de lo que se conoció como el trío Telesub, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que controlaba José Luna, hoy congresista. José Luna, sí, el de la bancada de Podemos, el que metió 5 congresistas y ahora tiene 14. Un hombre astuto, que está a punto de que le eliminen todos los procesos. Sí. Porque tiene un juez de primera instancia que le va archivando todo. Raro, pero sí. Que le dio más de 900.000 soles al señor Noguera, porque, bueno, era empleado de Telesub y a la vez miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Que nombraba a quién? Al jefe de la OMPE, al cual terminaron destituyendo. En un proceso de inscripción de Podemos que siempre fue observado, por decirlo menos, pero que no se puede cambiar porque ya prescribió la posibilidad de declarar nulo el procedimiento administrativo. Bueno, este Noguera lo han capturado en abril. En abril, 17 de abril, hace más de un mes, nadie sabía. Interpol lo ubica en Italia, porque este señor sale con un permiso especial para asistir a un acto académico. Nunca más lo volvieron a ver. Nunca más lo volvieron a ver. Y lo detienen el 17 de abril. Pero como no hay sentencia en su contra, y en los países civilizados la gente que no tiene sentencia no está presa, simplemente lo dejaron en libertad. Tiene que hacerse un proceso de extradición completo para poderlo traer. ¿Qué sabemos de eso? Absolutamente nada. si desde el 17 de abril no ha sido informada la ciudadanía peruana por el Estado peruano, es porque esto lo han estado tapando. Y bien tapado lo han tenido. Recién nos hemos enterado este fin de semana. Detenido el doctor Rock, liberado el doctor Rock. El doctor Rock debe haber huido de Italia más rápido que volando. Debe estar buscando al doctor Inostroza en Bélgica, ¿no? De donde no lo extradita nadie tampoco. Así están las cosas. Vamos a la pausa y regresamos con el ex congresista de Acción Popular, Luis Roel, que también es profesor de Derecho Constitucional. Pausa y volvemos. Y estamos con Luis Roel, ustedes lo recordarán, estuvo en el Congreso Corto el 2020-21, ex congresista de Acción Popular y también constitucionalista, y todavía militante de Acción Popular, todavía prevalece. Bueno, durante su mandato, uno de los cambios más importantes que se hizo a la Constitución fue quitar la inmunidad de arresto y de proceso a los congresistas, debido a una muy mala experiencia por la cual el Congreso no levantaba la inmunidad, ni de proceso ni arresto para nadie, de 1996 hasta el año 2020, el 90% de los casos había sido rechazado, generando una enorme impunidad. Ahora sus colegas parlamentarios quieren volver a lo que decía la Constitución del 93, destruir el trabajo
que se hizo.
¿Qué piensa de esto?
A ver, muchas gracias, primero, Rosa María, por tu invitación y a toda tu audiencia. Efectivamente, en la época cuando existía la inmunidad parlamentaria como tal, que es la que se quiere regresar, existía lo que era la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dentro de la Comisión Permanente, en donde toda solicitud del Ministerio Público y del Poder Judicial también, que solicitaban o el arresto o abrir investigación a los congresistas, pasaba por esa comisión que era integrada por los mismos congresistas y que además no permitía que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial pudieran ingresar al fuero parlamentario y, obviamente, como tú bien has señalado, generaba impunidad. Tanto es así que el pedido para el Congreso complementario del 2020-2021 y que se solicitaba a la sociedad era una de las grandes reformas, eliminar la inmunidad parlamentaria.
Efectivamente, en el verano del 2020, cuando usted fue elegido, todos los candidatos que yo entrevisté me garantizaron que iban a modificar la inmunidad parlamentaria porque era un escándalo.
Exactamente.
Y además fue una de las causas de la impopularidad del Congreso que premió a Vizcarra por disolverlo, porque eran unos sinvergüenzas. Entonces, si lo disolvía, bien disuelto estaba.
Claro, tanto es así que uno de los proyectos de eliminación de la inmunidad parlamentaria fue mío y fue uno de los que fue el que generó esta reforma que elimina la inmunidad y permitía lo que era la garantía funcional, que era la protección a la función parlamentaria de protección del voto, protección de presentar proyectos de ley, opinión y también la función como tal. Y además que hay antejuicio.
Sí, hay que decir que la redacción final no fue la más feliz, porque la verdad es que en la primera votación,
claro,
usted recordará junio del 2020, durante creo que una hora modificaron la Constitución 5 veces, iban modificando artículos de la Constitución durante... Era un desastre, como todo era virtual, además todos escuchábamos, fue una cosa de terror, pero al final quedó la redacción que está actualmente, uh-huh, y que mal que bien ha permitido que personas que efectivamente están cometiendo crímenes puedan ser juzgadas. Por ejemplo, el congresista que violó a una trabajadora en su oficina. Está preso, ¿no? Felizmente. Pero podría estar protegido por el Congreso.
Exactamente.
Y eso que se demoraron un montón, ¿ah?
Es que ahí justamente cuando se eliminó la inmunidad parlamentaria hubo un gran vacío que este Congreso no ha podido completar, que era establecer en el reglamento del Congreso el procedimiento parlamentario para distinguir lo que son delitos comunes de delito de función. Uh-huh. Porque los delitos de función tienen el antejuicio político, que es a través de una denuncia constitucional, mientras que los delitos comunes podría el Ministerio Público tranquilamente hacer la denuncia. Claro. ¿Y qué sucedió? En el caso de Freddy Díaz, que justamente el congresista que fue desaforado y ahora está, uh-huh, preso, es de que era un delito común. O sea, no, él no puede decir que un
tema... Pero él alegó que como los hechos eran en su oficina parlamentaria, era parte de su función.
O sea, lo cual es lógico y carece de cualquier argumento.
Pero el Congreso se lo aceptó.
Exactamente.
Así es.
Lo cual es ahí que esperemos, primero, que no pase esta reforma constitucional de volver a la impunidad, bueno, inmunidad parlamentaria, que es impunidad, y que más bien el Congreso pueda reglamentar este vacío en el reglamento del Congreso para poder distinguir, porque así el Ministerio Público va a poder, cuando hay delitos comunes, y directamente, sin pasar por la subcomisión.
Porque para ellos, por ejemplo, los muchasueldos son delito de función.
Lo cual es imposible, porque ese es robarle el sueldo, o sea, robarle el dinero bien ganado a sus trabajadores.
Ya, pero como el trabajador del Congreso, ellos son del Congreso, todo es parte de la función, es un delito de función.
Yo creo que ahí también, creo que le falta un poco de astucia al Ministerio Público, porque yo podría tranquilamente, siendo fiscal de la Nación, oiga, usted es un delito de función, yo voy directamente,
le pido al juez que te detienda y te detiene.
Exactamente, ah, porque hay hechos que en verdad, y pruebas que gracias a la prensa, se tiene de que hay casos que son bastante sólidos.
Hay 12 casos solidísimos, entre ellos de su partido, ¿no?
Ah, claro que sí. Y ojo, no, hay casos donde ya hemos expulsado a esos militantes, porque sí, como son tan sólidos esos casos, el comité de disciplina ya los ha expulsado, porque no tenía razón de ser, que estén en un partido político como Acción Popular, que tengan ex militantes así, ¿no?
Acción Popular no le fue nada mal en las elecciones del 2021 considerando a Merino. Merino que ha sido protegido por este Congreso, cuya protección se acaba en noviembre de este año, porque ya pasaron 5 años, ya no tiene antejuicio, y como los crímenes que le imputan no han prescrito, porque son 2 asesinatos, lo pueden volver a juzgar.
Bueno, el antejuicio es así, ¿no?
Así es.
Que cuando pasan los 5 años, ya se pierde esa protección constitucional si no has podido entrar por el antejuicio o juicio político.
Entonces ya lo pueden juzgar como delincuente común.
Claro, como manda la Constitución.
Como manda la Constitución.
Además, el Ministerio Público tiene esa competencia constitucional.
Así es. No sé qué va a hacer para que no lo hagan, pero se le va a poder juzgar. Mientras tanto, sus colegas en el Congreso no han dado pelea por los temas que usted pelea. ¿Por qué? Porque no hay esta sinergia entre usted y sus compañeros de bancada.
Yo creo que aquí hay un problema no tanto entre mi persona o las personas de la bancada, sino es que creo que nos ha faltado la institucionalidad que ahora, por suerte, estamos recuperando. Hace 8 años, cuando teníamos estas últimas elecciones, no habíamos tenido ni presidente del partido electo, ni secretario general, ni comités políticos en diferentes distritos electorales del país. Ahora sí lo tenemos. Tanto es así que ahora tenemos ya los comités de disciplina, la sala 1 y sala 2.
Pero ya tienen de verdad presidencia y secretario.
Claro que sí.
Porque siempre hay alguien que duda de eso.
No.
Siempre hay alguien que impugna eso.
No, ya no hay ni siquiera impugnaciones. Tanto es así que tenemos a Julio Chávez ya como presidente en funciones, a Juan Gabá como secretario general. Inclusive el secretario de capacitación a nivel nacional ya lo dijo en una entrevista que el tema de la inmunidad parlamentaria y su regreso es un tema de que se va a tratar en el partido y van a establecer la posición del partido, que lo que él ya ha señalado es en contra de volver a la inmunidad.
Lo que pasa es que enfrenta Acción Popular un problema muy grave. Les fue muy bien en el 2021, creo yo, porque tenían a Johnny Lescano. Johnny Lescano arrastró muy buena votación. Porque si la gente hubiera recordado que Merino era de Acción Popular, no sacaban la cantidad de congresistas que sacaron. Pero sacaron 15 congresistas, los han ido perdiendo en el camino. Otros han renunciado a la bancada, pero no al partido. Es decir, ha habido de todo. Eran niños, ¿no es cierto? Problemas de mochas sueldos, de todo. ¿Cómo creen que van a enfrentar las elecciones del próximo año?
A ver, para empezar en el tema de los niños, ya los que están investigados, incluso en el caso de los mochas sueldos, ya han sido expulsados del partido o inclusive cuando empezaba el procedimiento disciplinario han renunciado para no tener esa carga de haber sido expulsados por esas razones. Y han caído en otros partidos como Avanza País o Podemos Perú, uh-huh, en la gran mayoría.
Sí. Podemos Perú es una franquicia interesante, ¿no? Porque todos caen ahí.
Exactamente. Pero en el caso del Partido Acción Popular nos estamos preparando porque estamos yendo a diferentes ciudades, regiones, para poder reactivar el partido y explicar que el partido ha vuelto a tener institucionalidad, uno, y dos, recuperar la militancia que en su momento, como bien ha señalado, por diferentes hechos, o se han alejado o se han retirado.
Tienen ustedes una buena marca, y todos los encuestadores te lo dicen. El logo es bueno, es muy recordado, tiene muchísimos años. Es una buena marca en un marketing político. El problema es que su desempeño en estos 5 años ha sido catastrófico. Pero catastrófico, no solo por las peleas internas, sino por todo lo que hemos visto de la conducta de los congresistas. Y dos, porque han sido sostén de Dina Boluarte.
A ver, para empezar, en el caso de los militantes y de la dirigencia de Acción Popular, hemos sido más bien oposición. Tanto es así que en el caso de Julio Chávez como presidente del partido y la dirigencia de la Secretaría Nacional, ha establecido comunicaciones, estableciendo mandatos de que, por ejemplo, en el caso de censuras, uh-huh, el caso de Santibáñez, se censurara a Santibáñez, bueno, inclusive desde antes.
Ahí estaba hasta Fuerza Popular, estaban todos metidos.
No, pero ojo, nosotros fuimos antes de que se viera la tendencia.
Pero
sobre el tema del Reinfo, hemos sido nosotros que hemos presentado la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas.
Claro, pero aprobaron la ley de ampliación de Reinfo.
Y eso, ojo, ha sido muy criticado entre las bases y ya se le ha llamado la atención a los militantes. Tanto es así que en el tema de la ley MAPE y la ampliación de Reinfo, el Reinfo Interitario, uh-huh, ya se ha establecido una línea de que Reinfo no va más. Y así vamos a mantener una línea de oposición. Pero, ¿cuál es el problema? Y así como sucede en todos los partidos, si hubiera en un momento a un militante que es congresista y que no siga esa línea, es una falta grave que va a pasar a disciplina. Y yo no creo...
No,
porque más bien, en estos momentos, acuérdese usted, de que ningún militante, o sea, a menos que quiera ser invitado, si sale del partido, va a poder participar en las elecciones del 2026. Entonces yo creo que hay ya sea por un tema de disciplina partidaria o por incentivos, claro, de poder participar el próximo año, creo que
pero
la bancada
no
se va a mantener
que
en ese
sostener
sentido.
¿Sostener a Dina Boluarte como presidenta del Perú les va a pasar factura?
Yo creo que...
Ustedes son parte del pacto.
No, para nada.
Es un pacto de facto, ¿eh? No digo que hayan firmado un papel.
No, para nada, porque si usted advierte, no tenemos a ningún ministro y digamos a una cuota de poder en el gobierno.
Con Castillo sí tenían uno, ¿no?
Pero ojo, ese fue, y más aún, fue que el caso de crear relacionado con Johnny Lejano los niños, los cuales esos niños, Johnny Lejano ya no pertenecen a Acción Popular justamente por esas razones. Y en el caso de Dina Boluarte hemos sido oposición. Tanto es así que yo, cuando yo he participado en diferentes entrevistas, yo he señalado mi posición crítica y del partido. Tanto es así que...
Sí, pero no sus compañeros en el Congreso. Y eso es la famosa escopeta de dos cañones.
Claro.
Porque evidentemente usted quiere postular y quiere ganar. Y no va a ganar.
Más
si
que
es...
postular, yo creo en los principios y valores que a mí me han enseñado en el partido desde que he nacido hasta ahora.
Sí, está
muy
bien.
Y en ese sentido, yo considero que este gobierno de Dina Boluarte, y ojo, en todos los plenarios donde yo he participado, ya sea como fraterno o como representante de los ex congresistas, los militantes y la dirigencia somos una posición fuerte en contra del gobierno y hemos llamado a la oposición a la disciplina y que marquen esa misma posición a los congresistas. Uh-huh. Y si los congresistas no lo toman en serio, bueno, habrán las denuncias en disciplina y ellos pagarán los platos rotos de sus acciones y no participarán en el 2026.
¿Diputados o Senado?
¿En qué sentido? Mi persona. Yo aún lo que la dirigencia... Uno, establezca la regla de juego que aún no están.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo ahora 40.
Ya puede postular al Senado.
Ah, claro, por la excepción por el ex parlamentario. Uh-huh. Puedo postular como Senado como también por diputado, pero yo siempre voy a decir lo que me honre mi partido. Uh-huh. Porque ya sea por los militantes o ya sea por otra forma que se establezca por la normativa interna de las elecciones que aún no se da, yo estaré a la disposición de ellos, ya sea que me elijan para senador o como, claro, como candidato a diputado.
Si su campaña y la campaña de Acción Popular se basa en que ustedes son oposición a este gobierno, nadie les va a creer.
Yo digo que crean en Acción Popular, crean en lo que los dirigentes no señalan tiene, claro, y en mi persona.
La única ventaja que tienen es que no tienen un líder físico identificable. Entonces, cuando le preguntan a la gente quién influye ayer en la encuesta en Dina Boluarte, claro, Keiko Fujimori, Acuña, Luna, son personas identificables. Pero a la hora de ver los partidos, su partido es parte de la tragedia que está viviendo el Perú. Su partido ha votado a favor de todas las leyes pro crimen organizado.
Y ese es un tema que...
Todas, o sea, son espantosas. Todas las leyes pro crimen, es un paquete completo para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal que favorecen al delincuente. Y su partido ha estado ahí.
Exactamente, por eso tenemos ahora que la dirigencia, conjuntamente con los que estamos apoyando de una u otra manera en los diferentes plenarios o congresos que se están dando a nivel nacional, es plantear una hoja de ruta en donde tengamos que tener claro qué vamos a replantear. Por ejemplo, utilizar tanto los oficios que han enviado el Ministerio Público como el Poder Judicial del Congreso de la República para reevaluar algunas de las normas que se han aprobado en este último congreso y tomarlo como también una hoja de ruta de trabajo.
Claro,
y sobre todo para revisar.
Que se arrepienten de todos sus pecados y nos prometen que van a restituir la colaboración eficaz, el tipo penal de criminal organizada, la extensión de dominio, en fin, todo lo que se han volado hasta la colaboración eficaz. ¿Cómo le creo? Si su bancada votó a favor de todo eso.
Créame, porque, por ejemplo, yo cuando prometí algo en mi campaña, lo cumplí. Cuando prometí eliminar la inmunidad parlamentaria, mi proyecto de ley de reforma de la inmunidad parlamentaria fue mía. Cuando establecimos que modificar la elección del Tribunal Constitucional para que sea más transparente y publicista, la reforma de la ley orgánica del TC fue mi proyecto. Cuando fui presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue mi gestión la que inclusive llegó a desaforar a uno de los congresistas, que era el excontralor Edgar Alarcón, que inclusive me denunció a mí y que todo se archivó.
Señalo. Y que este congreso protegió, ¿sabe? ¿No? Que está difunto, que en paz descanse, pero que este congreso protegió.
Por eso mismo.
Con Acción Popular.
Yo puedo señalar lo que puede hacer el próximo congreso, lo que está haciendo el partido de la interna, de lo que yo puedo dar fe y lo que yo prometo siempre se cumple.
Yo lo sé, pero es un poco tarde.
No creo que es tarde. Acción Popular ha tenido esa situación, sí, una de las más difíciles en su historia, pero creo que, como siempre, o sea, vamos a salir adelante.
Les dieron un gran poder. En el Congreso corto tuvieron 15 congresistas también. No, 21.
21.
En este, que debieron haber sido severamente castigados por Merino, les dieron 15.
Pero como tú bien mencionas...
Ahora les quedan 7.
Acción Popular es, como bien ha señalado, más que una marca, es un partido que está por encima, inclusive, de sus representantes, porque sus militantes creen en el partido. Si los militantes fallan,
los militantes creen que la marca los puede llevar al poder. Eso es lo que creen.
No,
así como a estos 15 que los llevaron al poder y uno los ve y dice, Dios mío, ¿de dónde los sacaron? Porque eso es lo que aspiran todos los demás.
Yo no creo eso por varios motivos. Primero, porque Acción Popular, desde que estuvo en la crisis de los 90s como una oposición y que fue golpeado por el fujimorismo y los siguientes eventos que hemos tenido, Acción Popular siempre ha podido sobreponerse. Ha tenido militantes que han seguido los principios de la obra de Acción Popular, el ejemplo de Belaúnde y de sus fundadores, y que hemos dado la cara y hemos cumplido con lo que nos mandaba el partido y los militantes. Si hay militantes que han estado en contra de los principios, valores, inclusive las propias bases de los militantes, ellos van a ser castigados. Castigados o ya sea por la disciplina partidaria, como ya lo hemos hecho con varios casos, o también incluso por los militantes que no van a votar por ellos en las internas.
Ah, no, y no los van a reelegir.
Ah,
de eso estamos clarísimos, ¿eh? Pero, porque van a postular todos al Senado, no los van a reelegir.
Lo dudo mucho pues, si ellos siguen actuando de esa manera, porque el militante sabe que no podemos llevar un peso que...
¿Usted cree que a Mari Carmen Alba, que no ha renunciado al partido, no sino a la bancada, la van a reelegir como senadora?
Yo tendría que ver, uno primero, si llega a estar a las internas, si llega a estar en la lista final para candidatear, uno y dos... Eso dependerá, ojo, de la militancia.
Por supuesto.
Y luego dependerá de su campaña y de la población que si la elige o no. Pero yo considero de que Acción Popular, como bien ha señalado, no solo como marca, porque yo lo veo más que una marca, un partido que las personas confían y aún creen, y nosotros tenemos que, los militantes, verdadero, Acción Popular,
¿quiénes son los precandidatos presidenciales?
Bueno, los que ahorita ya han señalado son Alfredo Barnechea, que él mismo se ha autoproclamado precandidato. Tenemos también a Vitocho, que las bases lo están convocando para que sea el precandidato, y eso es bueno porque son las bases de provincias quienes lo están convocando. Luego tenemos a Edwin Martínez, bueno, que él también se ha autoproclamado como precandidato, y ahí hay otro que también está viéndose como posible candidato, pero eso es bueno porque eso demuestra de que, uno, la democracia interna está funcionando, dos, que las bases están activas y tienen sus candidatos, y tres, que esto va a permitir que nos fortalezcamos y que también podemos establecer desde antes los filtros.
Pero dígame, ¿no les parece raro que hayan perdido hasta su candidato presidencial de 2021? La cantidad de gente que se ha ido a Acción Popular denunciando graves hechos de manipulación interna.
Por eso mismo nosotros estamos viajando a todas las provincias para, uno, recuperar la militancia, dos, buscar a los militantes que no están afiliados pero que gustan de Acción Popular como partido y como propuesta de país, y tres, para también establecer cuál va a ser nuestro plan de gobierno, cuál va a ser nuestro plan en adelante, y además para deslindar de los hechos que han pasado últimamente.
¿Van a llevar a Merino en su lista parlamentaria para darle inmunidad?
Eso dependerá de las internas y de señor Manuel Merino, porque inclusive el señor Manuel Merino no ha establecido si va a candidatear como candidato presidencial o como diputado o senador. Cada uno decidirá cuál va a ser su...
Claro, pero si lo llevan en la lista para que salga, es para darle inmunidad parlamentaria para que no lo puedan procesar por los hechos de 2020.
Rosa María, esto va a ser dependiendo mucho de quién. De la militancia, uno, dos, de los electores. Hay dos filtros.
No lo van a elegir ni de casualidad, gracias a Dios.
Eso por un lado. Y luego, por otro, el caso de la inmunidad, yo creo... Si bien hay 14 votos, y como tú puedes ver, esos 14 votos de la Comisión de Constitución y Reglamento, hay de todo un poco. Yo creo que tras esta situación de que la ciudadanía ha rechazado, ya sea en encuestas, ya sea a través de la prensa y otros medios de comunicación, creo que esto no va a suceder, espero yo. Sería un retroceso que en verdad afectaría el Estado de Derecho.
Este Congreso le ha quitado la defensa legal a los más pobres con la ley APSI. La defensa legal gratuita a personas a las cuales les han violado los derechos fundamentales. Este Congreso, con el voto de Acción Popular. Estamos hablando de ese nivel de vulneración jurídica.
Por eso que en el tema de acceso a la justicia constitucional, sobre todo, cuando creamos el nuevo Código de Procesal Constitucional, que fue una iniciativa mía, está en el artículo 4 del nuevo Código de Procesal Constitucional la defensa pública gratuita en defensa constitucional. Lo cual los ciudadanos pueden exigir que el Estado les pague antes que no tenían.
Pero tú le quitas a una persona que está litigando con una ONG que lo defiende su defensa legal. Es tan escandaloso que la Corte Interamericana ha tenido que pronunciarse en el caso de esterilizaciones forzadas para permitir la defensa en ese caso. Es una cosa vergonzosa. Y eso lo ha hecho este Congreso.
Yo creo
con
que este
la
Congreso,
gente de Acción Popular.
Vuelvo a repetir.
Han violado el Estado de Derecho en todas las formas posibles.
Por eso mismo. Lo que hemos señalado, y lo he expresado en este momento, es de que nosotros tenemos que pensar más allá de los que están hoy en este Congreso y pensar en el próximo. Uno, dos, tenemos que pensar...
Yo también pienso en el próximo, para que no haya ninguno de los que están acá.
Exactamente. Y número dos, está bien que la prensa critique y que la prensa haga evidente estas situaciones para que sea los ciudadanos y los propios militantes, por ejemplo, la Acción Popular, que vea, muy bien, hay críticas en este sentido, en las internas, si esto postulan, no votar por ellos y ver quiénes tienen propuestas para buscar revertir todas estas situaciones. Como ya señalé, la idea es tomar como insumos lo que nos ha presentado ya el Ministerio Público y el Poder Judicial al Congreso de la República. Este Congreso no lo va a hacer, no le va a hacer caso, lamentablemente.
Y usted tendría que hacer una penitencia como en Viernes Santo, de rodillas y con chapitas.
Bueno, como dice, yo que soy católico, yo siempre lo hago todos los domingos.
Pero
créame que...
Más.
Que, ya, bueno.
Con flagelación.
No, si no tenemos como un alcalde de...
Claro, pero
nunca tanto.
Pero es que el daño que han hecho es gigantesco.
No creo que sea el daño de Acción Popular, porque acuérdese que Acción Popular es tiene una representación que ni siquiera está entre los cuatro primeros. Antes están otros partidos.
Los pecados de los otros no te hacen santo.
Ah, eso es muy cierto. Y por ello nosotros vamos a presentar una nueva imagen, una nueva cara ya institucionalizada que no lo hemos tenido, porque cuando se eligieron a estos congresistas no teníamos ni presidente ni secretario general. Ahora sí lo tenemos y también tenemos la Comité de Disciplina.
Muy bien. Muchísimas gracias, María, al doctor Roel por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir, pero antes señalar que tenemos auspiciadores con los que tenemos que cumplir. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. No se olviden de compartir este programa, darle like, ¿ok? Porque si no rota, si no le dan like, el algoritmo no nos favorece. Y finalmente, suscribirse a todas las redes de la República, porque así cuando hacemos un video, les llega al toque y están notificados. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.